Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Rusia y Ucrania acuerdan por separado con Estados Unidos garantizar una navegación segura en el Mar Negro, una de las prioridades del Kremlin. Terminan así las negociaciones en Riad, como acaba de anunciar la Casa Blanca. ¿Qué más se sabe, corresponsal David Alandete?
La Casa Blanca acaba de confirmar que las negociaciones en Riad han concluido con acuerdos separados entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. No hay alto el fuego, pero sí compromisos concretos. Evitar el uso de buques comerciales con fines militares, garantizar la navegación segura en el Mar Negro y poner fin a los ataques contra infraestructuras energéticas. A cambio, Washington da pasos que alivian parcialmente las sanciones a Rusia, algo importante. Facilita su retorno al mercado global de fertilizantes y productos agrícolas, que era algo que le interesaba a Vladimir Putin. Con Ucrania, el compromiso es avanzar en intercambios de prisioneros y la repatriación de menores deportados.
Gracias, David Alandete. Bruselas pide a los hogares europeos que almacenen suministros de emergencia para afrontar las 27 primeras horas de una posible, las 72 primeras horas de una posible amenaza, por ejemplo, una crisis climática o una guerra. Es una de las directrices del borrador de la estrategia de preparación de la Unión Europea que se va a presentar mañana miércoles. Alfredo Mateos vende kits de supervivencia en España, nos acaba de contar aquí en la tarde en qué consisten y los diferentes tipos que existen.
El pequeño, digamos así, que es para la gente que va a hacer trekking, pues lo típico, un botiquín, una manta térmica, un silbato de emergencia, pedernal, cuerdas. Y luego, por ejemplo, para el coche, ¿no? Por si pasa cualquier cosa, pues dígase una dana o una filomena o algo así, que es todo esto, pero además pues le añadimos pues eso, una zapapala o un hacha o un mosquetones.
6,6 toneladas de cocaína es lo que llevaba un narco submarino con destino a la península ibérica y que ha sido interceptado por la Guardia Civil en el Atlántico. Ha sido localizado a 500 millas de las Islas Azores y a casi 700 del suroeste de Canarias. En esta operación conjunta entre España y la policía portuguesa han sido detenidas 5 personas, todas ellas tripulantes de este semisumergible. Y el Barcelona recupera efectivos para el partido del jueves ante Osasuna. Luis Munilla.
Sí, hoy Hansi Flick ya ha podido trabajar con los internacionales españoles, además de Koundé y De Jong, y mañana se incorpora Lewandowski. Iñigo Martínez está recuperado y será titular. Llega muy justo Cubarsí, así que su puesto podría ser para Eric García, y habrá que ver cómo llegan Rafinha y Araujo. Rafinha juega hoy el partidazo Argentina-Brasil de clasificación para el Mundial. Unas declaraciones suyas, precisamente, han calentado el superclásico, pero el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, prefiere bajar el pistón.
Es un Argentina-Brasil, siempre es un partido importante, pero no deja de ser un partido de fútbol. Recuerdo la imagen después de la final de Copa del 2021 de Leo sentado con Neymar en la escalera del Maracaná, y esa es la imagen que nos tiene que quedar a todos. Todos tenemos un conocido, algún amigo brasileño, yo he jugado con un montón y me llevo muy bien. No tiene por qué pasarse de ahí. Y no va a pasarse de ahí.
El Argentina-Brasil es a la 1 de la madrugada. En el Real Madrid, informa Melchor Ruiz, hoy ya se han incorporado Asensio Lunin y también Courtois, que se ha entrenado en el interior. Y está en los últimos 15 kilómetros la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña con pelotón agrupado.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vuelve el sol, 14 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos azules con alguna nube ya por la tarde y 16 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas. De salida, A2 Alcalá, A3 Rivas y A4 Pinto. En la M40 Coslada hacia la A3 y Monte Carmelo sentido A6. Una mujer ha muerto en el incendio de su vivienda en la calle de Jorge Juan, en el distrito de Salamanca. Los bomberos han conseguido apagar el fuego y recuperar a la mujer que estaba en parada cardiorrespiratoria. Y el Consejo de Ministros ha aprobado impugnar ante el Constitucional la modificación legislativa de la comunidad para no declarar lugar de memoria democrática su sede en la Real Casa de Correos, antiguo centro de detención y tortura del franquismo. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa.
Strange light falls around you. You float across.
Cuando uno lleva muchos años de trabajo, en el horizonte ve la jubilación. Lo que pasa es que a esa meta cada vez llegamos un poquito más tarde, porque la jubilación en nuestro país se está retrasando para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Ahora mismo en España solamente te puedes jubilar a los 65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados. Si no llegas a esa cifra, si no llegas a esa cotización, te tendrás que jubilar a los 66 años y 8 meses. Por eso es importante saber cuánto has cotizado, sobre todo si quieres adelantar la fecha de tu retiro y acogerte a una jubilación anticipada, de la que hoy vamos a hablar con nuestra profesora de Economía de Bolsillo, que es María Blanco. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
En España, ¿cuáles son los tipos de jubilación anticipada que tenemos y en qué se diferencian?
Pues hay dos tipos muy claros, la voluntaria y la involuntaria. Y tienen diferentes características. La voluntaria, o sea, tú decides anticiparte antes de tiempo porque así lo quieres. La puedes solicitar hasta 2 años antes de la edad ordinaria de jubilación. En cambio, si es forzosa, si es involuntario, puedes pedirla hasta 4 años antes de la edad legal de jubilación. Para la voluntaria, tienes que haber cotizado al menos 35 años. Si es involuntaria, pues solamente 33, o sea, hay un poquito de... En ambos casos se aplican coeficientes reductores en la pensión, es decir, el importe de la pensión se va a reducir. ¿En función de qué? Pues de los años cotizados y de como cuántos años vas a adelantar la jubilación. Y estos coeficientes también son más favorables cuando se trata de una jubilación forzosa o involuntaria. Y tiene todo el sentido. ¿Por qué? Pues porque está reservada para personas que han sido afectadas por despidos colectivos, cierres de empresa, situaciones similares, y realmente no quieren jubilarse, pero hay una circunstancia externa a ellos que les fuerza.
Mira, estoy viendo datos. La jubilación anticipada en España ha ido bajando en los últimos años. En 2024 descendió un 11%. Se jubilaron de forma anticipada 98.200 personas en nuestro país, lo que supone un 29% del total. María, ¿por qué esta jubilación anticipada puede ser una opción interesante para algunos trabajadores?
Mira, pues de los datos que has dicho, está muy claro que la reducción en las jubilaciones anticipadas voluntarias se debe principalmente a que aumenta el coste de la vida y la gente a lo mejor con los recursos que tiene no le merece la pena jubilarse anticipadamente. ¿Cuándo es interesante como opción la jubilación anticipada? Pues cuando tienes, por ejemplo, una previsión de ahorros, es decir, tienes ahorros invertidos, tienes un patrimonio, es decir, te lo puedes permitir y tú haces tus cálculos y dices, aunque la pensión que voy a recibir es un poquito más baja por esos coeficientes de reducción, como tengo pues acciones o tengo un piso alquilado a otras personas y estoy recibiendo rentas extras, me merece la pena.
Con eso compenso lo que se pierde.
Efectivamente.
Porque, ¿cuál es el impacto económico que tiene en la pensión futura jubilarse antes de la edad legal?
Depende si es una jubilación anticipada, perdón, voluntaria, si anticipada voluntaria o involuntaria. Y te he traído un ejemplo uh-huh. para que veas. Por ejemplo, si una persona que tiene 64 años y 8 meses, o sea, no llega a la... está anticipando en 2 años y lleva 36 años cotizados, ¿vale? Bueno, en el caso... Y tiene una base, es decir, la pensión que va a recibir es de 2.000 euros. En el caso de la voluntaria, el coeficiente es del 21%, con lo cual en vez de 2.000 euros va a recibir 1.580 euros. Si es involuntaria, ese coeficiente es solo del 15% y entonces va a recibir 1.700. O sea, hay una diferencia. En el primer caso recibe 420 euros al mes menos y en el segundo caso 300 euros al mes menos. Tampoco es una locura, pero vamos, se nota, ¿no? Entonces, depende siempre de cuánto de anticipado es la jubilación, cuántos años has estado trabajando. O sea, es un poco lío ahí. Hay una serie de factores que se tienen
que echar
calcular.
Muy bien las cuentas.
Sí, efectivamente, efectivamente.
María, ¿existen sectores o profesiones con condiciones especiales para acceder a la jubilación anticipada?
Claro, claro. Estos requisitos tienen que ser muy, muy flexibles porque, por ejemplo, los mineros, bueno, pues los mineros que es una profesión muy sacrificada y que tiene un desgaste físico enorme y es una actividad de muchísimo riesgo, se pueden jubilar anticipadamente. O los bomberos, que están en el mismo caso, los policías, guardias civiles, las personas de emergencias o de servicio sanitario, cuando se trabaja en condiciones extremas y hay ese desgaste, pues la ley permite que te jubiles anticipadamente sin esos problemas.
¿Cuáles son las principales ventajas de la jubilación anticipada desde el punto de vista del trabajador? El descanso, el no tener que madrugar, vamos, esa es la primera ventaja, claramente.
¿Tú puedes creer que yo me levanto a la misma hora los fines de semana porque ya mi cuerpo está requete entrenado?
Yo también.
Y siempre dicen, estarás deseando jubilarte para levantarte más tarde, es como, creo que mi cuerpo no va a responder así. Pero sí tienes razón en la mejora en la calidad de vida. Es decir, la tranquilidad que te da no tener la responsabilidad de ir al trabajo, la salud no solamente física, sino también mental. O, por ejemplo, hay personas que les mejora mucho la vida porque tienen situaciones laborales adversas, lo están pasando mal en el trabajo y entonces, o por ejemplo, hay personas que han perdido el trabajo, han tenido problemas para reinsertarse y la jubilación anticipada es una solución para ellos, ¿no? Porque no están encontrando trabajo. Entonces, pues uno de los requisitos, por ejemplo, la jubilación anticipada involuntaria, tienes que estar apuntado en el desempleo, en la oficina de desempleo, durante 6 meses. Entonces, para ellos es una solución. O sea, sí puede ser una solución y puede ser una, vamos, yo
una
me
liberación.
Parece que si puedes, sobre todo porque puedes dedicarte a otras cosas, que puede ser tus hobbies, la familia, yo qué sé, hacer otras cosas que te llenan. Lo malo es cuando te jubilas y no tienes otra cosa que hacer y ya no sabes vivir sin el trabajo.
Uh-huh, que pero también pasa, ¿eh? Que
hombre,
también pasa
muchísimo.
A mucha gente.
Yo me acuerdo, mi madre me decía, no sé qué hacer con tu padre. Y decía, no sé, mamá. Entonces le convencí a mi padre para que escribiera libros. Y escribía para él, y escribía, porque no sabía qué hacer con el tiempo. Entonces,
sí, es verdad, hay mucha gente que se ha volcado en el trabajo durante muchísimos años, ha tenido varios trabajos, y cuando llega el momento de la jubilación, dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué dedico el tiempo libre? ¿No?
Sí, sí, sí.
Y para la empresa, María, ¿qué beneficios tiene permitir la jubilación anticipada de sus empleados?
Hombre, pues está claro. Primero, reducir costes y luego renovar plantilla. Que eso siempre está bien, sobre todo las empresas que tienen proyección hacia el futuro, pues es importante renovar la plantilla.
¿Se puede complementar, María, la pensión con otros ingresos o planes de ahorro para reducir la pérdida económica?
Bueno, en principio sí, en principio puedes compensar, pues lo que te decía, ¿no? Si tienes inversiones o si tienes cualquier otra cosa. Luego hay que considerar también la opción de si has llegado a la edad de jubilación. La anticipada, esto no es para la jubilación anticipada, pero si has llegado a la jubilación, a la edad de jubilación y quieres seguir trabajando, tienes la jubilación activa. Si estás en la anticipada, bueno, pues puedes complementar, como decíamos, con otras cosas, ¿no? Y desde luego la novedad de ahora es que si no llegas a esos 35 años cotizados, puedes recurrir a 3 fórmulas para sumar periodos adicionales porque hay ciertos beneficios que la Seguridad Social te ofrece en determinadas circunstancias.
Bueno, son 3 supuestos que computan para adelantar nuestra jubilación anticipada y que no todo el mundo conoce. Vamos con el primero, María. Si hiciste la mili o la prestación social sustitutoria, esto contabiliza como tiempo cotizado, ¿no?
Efectivamente. Esto está dedicado a las personas que tienen más de 43 años, porque la mili se acabó en diciembre del 2002. Entonces, más o menos, las personas que tienen a partir de 43 años o así, les aplica. Es relativamente fácil. Tienes que pedir un certificado que presentado en el... Te tienes que ir al registro de personal de cualquier subdelegación de defensa, rellenas un formulario, llevas el original y copia compulsada de tu DNI y tu cartilla militar. Y estarás pensando, ¿y la gente que ha perdido la cartilla militar en la cuarta mudanza? Bueno, pues puedes ir a la misma subdelegación de defensa y pedir tu cartilla militar, ¿no? Y luego comprobar, o sea, certificar que estás trabajando, ¿no? Una cosa con respecto a la mili, no va a afectar a la pensión. Es decir, es lo que se llama una laguna de cotización. Entonces te computa el tiempo para los años que necesitas para la jubilación anticipada, pero no influye en la cantidad de la pensión, en la cantidad que recibes de la pensión, porque no has estado cotizando efectivamente. O sea, te computan los años, pero no te aumenta la cantidad de la pensión.
Otra fórmula es si hiciste prácticas formativas y no cotizaste por ellas. ¿Puedes ahora cotizar por esas prácticas y reclamar hasta 5 años íntegros?
Efectivamente. Siempre anteriores al 2024. A ver, los posteriores al 2024, la empresa tiene que comunicarla a la Seguridad Social, entonces no tienes que hacer nada. Pero si has hecho prácticas antes del 2024, puedes suscribir un convenio especial. O sea, la manera en la que te añaden estos años es acercándote a la Tesorería de la Seguridad Social y suscribiendo un convenio especial para que te computen estos periodos, ¿no?
Pero ¿cómo acreditas esas prácticas? Si las has hecho pues en una empresa porque conocías al dueño o porque te facilitaron la posibilidad de hacer prácticas, ¿eso cómo lo acreditas tú?
Efectivamente, pues el problema es que tienes que acreditarlo y tienes que pagar, ¿eh? Tienes que abonar una cuota mensual cuyo importe depende de cuándo realizaste las prácticas. Al final, los años que te pueden aumentar son 5 años, efectivamente, y son prácticas universitarias o de formación profesional, enseñanzas artísticas o deportivas, y también doctorados, o sea, programas de formación de naturaleza investigadora previos al 4 de febrero del 2006. Entonces, tienes que acreditar, efectivamente, cuando empezaste y terminaste las prácticas, si fueron remuneradas o no, y el número de días o de horas. Así que te tienes que ir a la universidad o al centro donde realizaste estas prácticas universitarias o de investigación, etcétera, para que te lo acrediten. Por supuesto, no ser pensionista es otro requisito, y luego se pueden pedir o bien electrónicamente o bien presencialmente. Claro, cualquiera de las dos cosas requiere presencialmente tener el tiempo y las ganas. Y luego, electrónicamente, pues tienes que tener o un DNI electrónico o esa clave permanente o un certificado electrónico. Y hay un límite. El límite son el 31 de diciembre del 2028 y tiene la Seguridad Social 6 meses para comunicarte la resolución.
Pero decías que hay que pagar.
Sí.
Por pedir que te acrediten.
Claro. Claro, porque estás añadiendo esos años y entonces tienes que cotizar por esos años para que te cuente. Entonces, ¿cuál es el coste? Realmente no es un coste altísimo, ¿eh? ¿Cuál es el coste? Entre 1980 y el año 2006,
¿sí?
El rango es entre 40 euros y 140 euros y se aplica una reducción del 23% a la base mínima de cotización porque tú estás entrando en un convenio determinado en un tipo de convenio por contingencias comunes y se te aplica exactamente los mismos cálculos. Entonces puedes pagar pago único o pago fraccionado. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú has hecho prácticas de un año, 12 meses, en esa franja de años que hemos dicho, ¿no? Entre el año 1980 y 2006. Y tienes tu certificado y todo, ¿no? Imagínate que la cuota que te dicen que tienes que pagar, que se calcula con una formulita, son 90 euros al mes. Vale, 90 por 12, 1.080. Entonces tú puedes pagar 1.080 a la Seguridad Social y a cambio esos 5 años o esos dos, perdón, un año, esos 12 meses te computan para tu jubilación anticipada o puedes pagar en un máximo de 24 mensualidades.
Bueno, hemos hablado de dos supuestos.
Sencillo tampoco es, ¿eh?
No. Y además acreditarlo, ¿no? El que
a mí lo de las prácticas me parece más peligroso.
Aquí a lo mejor ese sitio ya no existe, o vete a saber, ¿no? Cuando las hiciste hace tantísimos años. No sé.
Yo creo que en el caso de las prácticas, hombre, siendo prácticas de formación universitaria, en la formación profesional, etcétera, el Ministerio de Educación o de Trabajo tienen que tener esos registros. Pero me parece mucho más fácil lo de la mili. Y hay un tercer supuesto.
Y hay un tercer supuesto que es en el caso de los presos.
Exactamente, que también es fácil. O sea,
hay registro. Está garantizado.
Claro. Y al revés, fíjate que lo que aconsejan es verificar, porque tú puedes entrar en la página electrónica, en la sede electrónica de la Seguridad Social y puedes comprobar, ¿no? Entonces, como la base de cotización de los presos es más baja porque sus salarios son muy reducidos, lo que yo creo que deberían hacer es verificar las cotizaciones. Porque sí se pueden corregir los datos, puedes solicitar que corrijan tus datos.
Bueno, en todo caso, María, si tenemos dudas, la Seguridad Social tiene un simulador que nos permite calcular los años que llevamos cotizados y, por tanto, cuándo llegaría el momento, cuándo sería la fecha de nuestra jubilación. ¿Cómo funciona este simulador?
Es relativamente sencillo, pero tiene sus problemas, Pilar.
¿Por qué?
Pues porque, o sea, tú introduces tus datos, si quieres acceder a la sede electrónica siempre te van a pedir, mira, yo he accedido esta mañana y he accedido con mi, como he aceptado que me manden SMS a mi teléfono, he accedido con mi teléfono, te mandan un código al teléfono y tal. Pero puedes tener a lo mejor un DNI electrónico o tienes un certificado digital o una clave única que te permite el acceso. Entonces ahí entras y tienes acceso al simulador, tienes acceso a tu vida laboral, etcétera. Pero ¿qué pasa? Primero, puede ser que hay algunas lagunas en la cotización, errores en los periodos trabajados, no tiene en cuenta, por ejemplo, las actualizaciones, no siempre tiene en cuenta las actualizaciones, o si has recibido alguna prestación como incapacidad, jubilación parcial, etcétera, puede ser que no lo tenga en cuenta tampoco, no tiene en cuenta la inflación, con lo cual tiene ciertas limitaciones, o si has cotizado en varios países, entonces tiene ciertas limitaciones y siempre yo creo que es más conveniente pues preguntar a un experto, ¿no? Hombre, te da una idea, o sea, te puede dar una idea, pero yo siempre consultaría a un experto.
Una última pregunta, María. ¿Hay una fecha ideal para presentar la solicitud de jubilación? Porque he visto que hay unos meses mejores que otros para esto. ¿Por qué?
Pues mira, efectivamente, tiene todo el sentido. O sea, el mejor mes para presentar la jubilación suele ser diciembre, a final de año. ¿Por qué razón? Pues porque normalmente, o sea, no es siempre, ¿eh? O sea, no es todo, esto no es automático, pero normalmente en enero se revalorizan. Con lo cual, si tú presentas tu jubilación y te la dan en diciembre y recibes, no sé, una pensión y en enero te la revalorizan un 10%, automáticamente te van a subir tu pensión 100 euros en enero, solamente uh-huh. por haberla presentado en diciembre. En cambio, si la presentas en enero, ese enero, pues no vas a ser susceptible de que te la suban, ¿no? Por la revalorización. Las revalorizaciones afectan a las jubilaciones del año anterior, con lo cual merece la pena, sabiendo que te vas a... Hombre, también depende, ¿no? Es decir, si puedes aguantar hasta... Es decir, si te cumplen las fechas y puedes aguantar hasta final de año, mejor en diciembre que en enero. Porque al final, pues, vas a recibir un poquito más. Tampoco es una cosa para tirarse por la ventana, pero sí vas a recibir un poquito más.
Bueno, pues hablando de pensiones por jubilación, para pagarlas del mes de marzo, el Estado ha tenido que desembolsar casi 13.500 millones de euros a los más de 10 millones de personas que reciben en España una pensión. Es un nuevo récord que supone un 6,3% más que en marzo del año pasado. Pues de pensiones, de la fecha de jubilación y también de las jubilaciones anticipadas, hemos hablado hoy con María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo y también profesora de Economía de la Universidad CEU San Pablo. María, gracias. Hasta el viernes, que volveremos a hablar de economía. Y ahora hablamos de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y de apellidos va la cosa también hoy en esta tarde de martes, de los apellidos más curiosos que habéis escuchado o que tenéis vosotros mismos, a lo mejor, ¿no? Rosa Rosado, ¿qué nos dicen los oyentes?
Pues Pilar, a ver qué pasa con los apellidos vascos, que poco estamos hablando de ellos para lo que dan de sí, ¿eh? Ojo al dato.
Hola gente, buenas tardes. Pues mirad, yo tengo una amiga que tiene un apellido vasco que creo que no hay más largo en el mundo. Igual sí, pero yo no lo conozco. El apellido es Iturribe Rigo Rigoico Recacoechea y significa la casa de la fuente de arriba, Nueva Roja del Río. Toma ya, a Toma ver quién va más.
Bueno, yo soy incapaz de volver a pronunciar este nombre, ¿eh? Bueno, pues fíjate, espérate, que esto suena mal. Voy a ponerme aquí, Rosa.
Póntese, ¿vale? Que suena mucho mejor.
Que se ha roto el micrófono. Bueno, pues que vamos con una combinación curiosa. Os aseguro que es lo más grande que yo escucho últimamente.
Buenas tardes. Nosotros, hablando de nombres curiosos, teníamos unos vecinos en la sierra que él se llamaba, bueno, se llama Constante Riesgo. Pero lo más bueno es saber cuál era su profesión. Era piloto.
¡Ay,
así
madre
que imagínense
mía!
En sus vuelos. Buenas tardes, pasajeros. Les habla el comandante Constante Riesgo. Imagínense. Buenas tardes.
Esto es la cuadratura del círculo, ¿eh?
Válgame, qué cosa. Bueno, aunque también para curioso este Pilar.
Tengo un conocido que se llama Martín y vive en San Martín de la Vega y es natural de San Martín de la Vega.
Madre mía. Ahí lo tienes. He estado mirando al INE y hay 390 personas que tienen nombre y dos apellidos iguales.
Sí, yo solo decía hace un momento a Urbano que he conocido también a un Martín de Tres Cantos, en Madrid.
Pues mira, tienes también Santiago, y hay un Alonso.
Pero vamos a ver, esos padres con esos apellidos no pueden poner a la criaturita otro nombre, digo yo.
¿Qué está pasando con esto? A ver.
¿Qué está pasando? Que hay que ponerle Alonso, Martín.
Fíjate. Sí, bueno, pues de estas
cosas... Que luego
cosas...
la criatura va a ser la risa en el colegio.
Y luego te pasas toda la vida dando explicaciones, ¿eh? Bueno, de estas cosas curiosas y de apellidos también raros, poco comunes, hablamos en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
Interesante.
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo, ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Se acerca el Día de la Madre y estarás pensando en comprarle unas flores, claro. Unas flores están muy bien, pero el año pasado ya le regalaste unas flores. Y el anterior, ¿sabes qué no le regalaste el año pasado? Ni el anterior. 17 millones. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto. Un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data... Inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías, Mafre.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
En Aldi los frescos llegan cada día del campo.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
Lo éramos el súper con los precios siempre bajos.
También, Aldi.
¡Qué maravilla!
Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La burgalesa localidad de Covarrubias contará con el cementerio más famoso del cine y un museo dedicado al legado de un creador de legendarios escenarios del séptimo arte, Carlo Simi. ¿Recuerdas el duelo final del bueno, el feo y el malo? Pues allí estará, donde se rodó. Por eso, cementerio es hoy la palabra elegida por John Uriarte para nuestra sección Te doy mi palabra.
Es una palabra. Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Hola, Pilar García Muñiz, ¿qué tal?
Hola, John Uriarte, divinamente. ¿Tú cómo estás, amigo?
Pues muy bien, muy bien. Y repasando, ya sabes que me gusta ver el diccionario. Y
sí, qué palabra más bonita me has tenido, me has traído hoy, ¿eh?
Pero tiene muchos encajes, ya verás hoy, porque...
De bolillos.
Sí, la RAE dice, abro comillas, terreno Venga. Generalmente cercado donde se entierran cadáveres. Hombre, muy alegre no es, pero ¿qué me dices si te hablo de un cementerio que no lo es, pero que tiene cruces, aunque no tenga tumbas? Pues vamos a ir a uno de ellos. A ver, Pilar, ¿sabías que tengo una cruz con mi nombre en Sad Hill,
Anda.
Donde Clint Eastwood se batía en duelo y junto a leyendas del cine que también tienen su crucecita?
¿Y esto cómo es posible, John Uriarte?
Pues yo no te digo nada, pero dos cosillas solamente te voy a contar. Una que tiene que ver con esta escena.
Aunque acabarais un año, no aparecería. ¿Por qué? Porque aquí dentro no están los dólares.
¡Hijo de...!
¿Y tú esperabas que confiara en ti?
Mítica escena que también recuerda, sin duda alguna, una persona... Bueno, para mí es un honor tener esa cruz allí y la culpa la tiene precisamente esa persona, la que hoy nos acompaña y que tú vas a presentar.
Y que no es otro que Joseba del Valle. De niño, estando con sus amigos, se enteró de que no muy lejos de su lugar de veraneo estaba el escenario de la película del bueno, el feo y el malo. Y desde entonces, ¿qué ha pasado, Joseba? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Pues han pasado muchas cosas. En primer lugar, han pasado más de 10 años de una verdadera locura iniciada allá por el 2014, y que, bueno, nos enfrascó a un grupo de fans de la película en una historia que, bueno, nos atrapó y hasta el punto en el que estamos hoy, ¿no? Hablando ya de algo diferente, ¿no? Algo que es la creación de un museo, ¿no? Ya no solo fue la recuperación del lugar del cementerio de Sad Hill, situado en Santo Domingo de Silos, sino que estamos hablando ahora de la creación de un museo en el pueblo vecino de Covarrubias.
Hombre, hay que decir que yo además es docente, luego hablaremos de ello, porque al final también esa parte de intentar contar a la gente algo para que no se olvide está ahí, ¿no? Subyace en toda esta historia. De hecho, se rodó un documental desenterrando a Sad Hill, ¿verdad, Joseba?
Sí, en este recorrido la verdad que el proyecto generó muchísimo interés alrededor de todos los fans, ¿no?, que existen en el mundo, y se rodaron tres documentales. Todo hay que decirlo ahora ya, desde la tranquilidad del paso del tiempo, pero se rodó un documental que nos llevó a ser finalistas en los Goya 2018. Almodóvar fue quien ganó aquella edición, esto hay que decirlo, pero el documental tuvo numerosos premios a nivel internacional, estuvo en Netflix durante 5 años, alcanzando público de más de 192 países, se presentó en el Festival de Cine Internacional de Tokio, es el segundo festival de cine más importante de todo Asia. Y bueno, pues el recorrido que ha tenido ese documental y el proyecto pues ha sido de índole internacional. Y tenemos, bueno, numerosos fans en todos los lugares del mundo que nos escriben, nos llaman y quieren participar y ser partícipes de esta ilusión común.
Qué bueno. Oye, Joseba, vamos a comentar que el cementerio de Sad Hill es un icónico escenario cinematográfico construido en 1966 para la película El bueno, el feo y el malo, la peli dirigida por Sergio Leone y, bueno, protagonizada por Clint Eastwood, ¿no? Que quedó abandonado, pero en 2015 un grupo de cinéfilos y voluntarios inició su restauración, logrando recuperar su apariencia original. Hoy se ha convertido en todo un atractivo turístico, ¿no?
Sí, como suelo decir, el cementerio de Sad Hill es el cementerio con más vida del mundo, en el cual yo personalmente no he visto a tanta gente como en ese lugar llorando de emoción y de ilusión al verlo, porque nos hace recordar lo que son los sueños, muchos de ellos desde la infancia, como es mi caso y el de otras muchas personas. Pero sí que es cierto que el recorrido de este camino que hemos tenido ha sido algo que ha ido atrapando a la gente, enganchando la ilusión que, bueno, con la que hemos puesto, ¿no? En este recorrido y bueno, pues este lugar, que es el lugar de la escena final de la película de El bueno, el feo y el malo, que evidentemente tenemos ahí pues a Ennio Morricone, que ponía la banda sonora, tenemos a Sergio Leone, que dirigió la escena, tenemos a Clint Eastwood, quien saltó al estrellato a raíz de la trilogía del dólar, esta fue la última película de la famosa trilogía del dólar, y tenemos a Carlo Simi, que es una figura que quizás es menos sonada para todos, pero es el que ponía, como decimos, el cuarto protagonista, que es el lugar, la escena, la escenografía, ¿no? Carlo Simi, que diseñó todos aquellos poblados, no solo de, evidentemente, el cementerio, sino numerosos poblados, los western, que siguen hoy en día en vigor en nuestra querida Almería, en tabernas principalmente, y en otros lugares de España, y de la escenografía internacional, ¿no? Pero, al final, esta escena es una escena cumbre del cine, de una película que dentro de las dos webs de cine más importantes que existen, la IMDb y Filmaffinity, está catalogada como una de las 10 mejores películas de la historia. Casi nada. Fíjate, la casi tenemos nada. Aquí.
Estoy escuchando la música, según sí, estamos sí, hablando sí, con sí, Joseba, sí, sí. Me viene la música de Ennio Morricone.
Pues te digo una cosa, hay que decir que mucha gente subvencionó a base de poner su nombre en las tumbas. Luego otros hemos tenido la suerte de que nos hayan hecho el detallazo, como me hizo a mí Joseba en su día. Ahí hay gente muy famosa, muy muy famosa, actores, actrices que tienen también su tumba, para decirlo de alguna manera. Pero claro, ahora está ese museo Carlo Simi Sadhill, que ¿qué va a tener dentro?
Bueno, hay que pensar que, como suelo decir y solemos decir, somos un grupo de frikis apasionados y con un cariño y un amor por esta película y, por supuesto, por la comarca, una zona de la España vaciada que, sin pensarlo, ni quererlo ni beberlo, hemos puesto en valor esta zona, y sobre todo a nivel turístico y a nivel hostelería y demás. Esto ha sido un revulsivo enorme. Y claro, ahora hemos dado un salto de estar con la pala y con la azada a un salto a nivel cualitativo, creando un museo, ¿no? Entrando en una nueva... El nuevo estatus a nivel patrimonial y el proyecto, pues evidentemente, sube un peldaño en este sentido, ¿no? Pues ahora mismo crear un museo no es nada fácil. Esto ha sido otro recorrido de prácticamente 3 años llegar hasta aquí. El pasado lunes, hace exactamente 8 días, se firmó definitivamente el convenio que va a regir el funcionamiento del propio museo. Que tenemos que agradecer al ayuntamiento a todos los ayuntamientos de la comarca, pero especialmente en este caso a Covarrubias, que dio un paso adelante. Y que el museo va a albergar todo el legado de Carlo Simi. Ya no estamos hablando de El bueno, el feo y el malo, no estamos hablando de Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, que por supuesto van a estar y van a tener una parte muy especial en el museo, sino otras muchas películas de Carlo Simi, como por ejemplo Érase una vez en América, una auténtica obra maestra protagonizada por Robert De Niro, con Jennifer Connelly, rodada en Nueva York, una maravilla de película. Tenemos películas como por ejemplo Keoma, o Django, con, por ejemplo, Franco Nero como principal actor, el que trabajó, por supuesto, dando la escenografía y todo el vestuario, Carlo Simi. Tenemos películas como California, una película rodada con Miguel Bosé. O sea, hay que decir que a Miguel Bosé le vistió en su momento Carlo Simi para una película. También participó en estos spaghetti western que se rodaban en aquellos años. Entonces, la cantidad de películas, la cantidad de material que se va a exponer en el museo es enorme, enorme, y el espacio que tenemos en el museo va a ser limitado. Por lo tanto, va a haber una planta inferior que va a ser específica de la película y de las películas que nos traen hasta aquí. Es el western, el spaghetti western, que marcó un antes y un después, y que recuperó ese género ya denostado de la época de John Wayne, junto con, en este caso, con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, y Wallace y demás. Y luego va a tener otra planta superior en la que las exposiciones van a ser itinerantes. A lo largo del tiempo irán rotando diferentes exposiciones porque, evidentemente, no podemos albergar todo el material a la vez.
Qué bueno. Oye, Joseba, ¿quién acude a ver este cementerio tan, tan particular? Claro, cinéfilos, absolutamente, ¿no?
Aquí hay dos cuestiones. Mira, yo... personalmente, nosotros siempre lo miramos así. Hemos conseguido contagiar de esta ilusión a gente de todo el mundo. Y sentir que las personas han participado en la recuperación de ese lugar, no solo la gente de la comarca, que ha hecho una labor maravillosa, luchando y trabajando día a día, ¿no? Evidentemente, ha venido gente desde cualquier lugar de Europa. Podéis imaginaros, yo he estado en el cementerio y aparecer un coche con matrícula de Noruega aparcar allí en medio de una zona olvidada de la España vaciada. Creo que es remarcable esto. Y bajarse dos personas vestidos de vaqueros de arriba abajo, pero vamos.
Eso te iba a preguntar, si aparece por allí mucho vaquero, mucho poncho y mucho sombrero vaquero.
Mucho, mucho, mucho. La verdad que hay muchísimas anécdotas y sobre todo el vínculo que este cine, esta época del cine, una época dorada para nuestro país, porque no solo estas películas marcaron un antes y un después en el género western a nivel internacional, recuperando, como decía antes, un género, sino que estamos hablando de que España se convirtió en un plató de cine. A raíz de la llegada de Leone a España, se rodaron muchísimas películas, llegó muchísimo dinero desde Italia, desde coproducciones italo-alemanas, ¿no? Algunas de ellas, ¿no? Y esto marcó una continuidad que luego hubo con otras muchas películas que se rodaron, principalmente en Almería, también en otros lugares de España. Y bueno, nos han llegado propuestas de todo tipo, ¿eh? Os puedo decir que, por ejemplo, a raíz de la propuesta del museo, nos han llegado, por ejemplo, una persona que tiene la de The Wheel of Pain, otra película, hablamos de Arnold Schwarzenegger con Anne el Bárbaro, que quería ofrecernos para el museo exponer este elemento icónico de una película rodada en España, en este caso en Ávila, y que evidentemente por las limitaciones de espacio pues evidentemente no podemos albergar, ¿no? Al menos de momento, ¿no? Pero quiero decir con esto que la repercusión de este cine, enorme, enorme, enorme.
Oye, y con Clint Eastwood hablasteis en su momento, bueno, ahora está muy mayor, no sé si tiene 92 años, aunque sigue en activo, sigue dirigiendo cine, pero no sé si es consciente de que ese cementerio en el que rodó un día en los años 60 se ha revitalizado y, como decías, Joseba tiene más vida que nunca.
Clint Eastwood fueron 9 meses para contactar con él. Hay que entender que es muy difícil llegar a esta gente. Vive en su burbuja, en su mundo, con sus cuestiones. Clint Eastwood no paraba de rodar películas. Ha rodado varias películas desde que empezamos el proyecto hasta el momento actual. Y os puedo decir que gracias a la labor que hizo Guillermo de Oliveira, consiguió contactar con él. Nosotros intentamos, a través de diferentes medios, a personas que trabajan, que juegan al golf, ahí en Carmel, California, que le conocen, un medio de comunicación de Carmel, California, donde vive. Guillermo consiguió contactar a través de la productora Malpaso, en Hollywood, en Los Ángeles. Y Eastwood, por supuesto, es consciente de ello. En el documental aparece dando unas palabras que para nosotros, para mí y para todos mis compañeros, fue el mayor regalo que podíamos tener, ¿no? El reconocimiento a la labor realizada en Burgos por parte de Clint Eastwood, recordando alguna de esas vivencias en su época joven, ¿eh? Porque, claro, el problema que tenemos es que ojalá pudiera ser un poquito más joven Clint, porque nos gustaría traerle, ¿no? Hace unos añitos hablé con el hijo mayor de Clint, hablé en Madrid con él y ya nos dijo que, bueno, pues que se limitaba simplemente a hacer sus películas y ya poco más,
claro,
poco más podíamos pedirle.
Me hace gracia, le dices Clint, con claro, familiaridad.
Clint
Eastwood, qué bueno.
Yo creo que nos ha marcado a muchas personas,
a
tuvo una trayectoria de vida.
Sí, 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 es un, bueno, es un enorme actor y es un director fantástico, 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 que lo demuestra película tras película.
Yo como docente, mis alumnos me dicen, sí, el viajete de Gran Torino, ¿no? Me dicen los
viajete,
alumnos,
vamos.
¿No? Una película que nos viene muy bien para trabajar por otros aspectos, ¿no?
Sí.
Pues sí, otro día tenemos que hablar, Pilar, con Joseba, de lo que hace como docente, de cómo saca adelante a los chavales, de cómo hace que se tengan inquietudes aquellos chavales que no tienen ya ninguna inquietud y cómo pueden conseguir incluso que hagan cosas como para este museo, que entre otras cosas van a hacer una silueta de Clint Eastwood precisamente. Pero eso ya hablaremos otro
Venga,
día porque eso va
claro,
para
Claro, te emplazamos, Joseba, para otra ocasión para que nos sigas contando más cosas.
Todo un placer.
Joseba del Valle, que es uno de los culpables que ha hecho realidad este sueño, Covarrubias albergará el Museo Carlos y Misátgil con el legado del cineasta italiano. Joseba, te tenemos que despedir, por supuesto, con esta música.
Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Qué bueno. Oye, estoy viendo la imagen del cementerio que no sé cuántas cruces. ¿Y tú sabes dónde está la tuya? ¿La tienes localizada?
Te voy a mandar la fotografía para que veas y te vas a quedar impresionada.
De verdad, es que eres una cajita de sorpresas, John Uriarte.
Una cajita de sorpresas, es que yo...
Te voy a decir una cosa. Sorpresa va a ser un día la palabra de te doy mi palabra.
También es verdad. Pues te estoy mandando ya la foto, ¿eh?
Ahora la veo. John Uriarte, gracias.
Un beso.
Otro para ti. Tuvimos que dejarlo ir o probar con todo. Son las palabras del doctor Sergio Alfieri, el médico del Hospital Gemelli de Roma, que ha supervisado el tratamiento del Papa Francisco. Ha concedido una entrevista al periódico italiano El Corriere della Sera y ha confesado que hubo un momento muy, muy, muy crítico en el que se temió mucho por la vida del Papa y que tuvieron que decidir si dejarlo marchar o echar mano de todos los tratamientos posibles, aunque supusieran un riesgo para él. Eva Fernández es nuestra corresponsal. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y en esa entrevista este médico ha confesado que optaron por esto segundo, es decir, echar mano de todos los tratamientos posibles, aunque le pudieran afectar directamente a su salud.
Exacto, sí, optaron por hacer todo lo posible para sacarlo adelante, que en el fondo era lo que querían, ¿no? Fue el sábado 22 de febrero cuando de repente le sobrevino un ataque de broncoespasmos, le faltaba el aire, el Papa mismo empezó a pedir ayuda. Tuvo que ser, Pilar, un momento tremendo, ¿no? Porque los que estaban presentes se dieron cuenta de que estaba en riesgo de morir, y ahí es donde tuvieron efectivamente que decidir rápidamente qué hacían, si dejarlo marchar, que es muy fuerte haber leído estas declaraciones del doctor Alfieri, la verdad, o intentarlo con todos los fármacos y terapias posibles. Ahí, ¿qué era lo que ocurría? Pues que sabían que ese altísimo riesgo que tenían de que dañara a otros órganos, ¿no? Entonces, ahí es cuando fue muy importante la intervención del enfermero del Papa, de Massimiliano Strapetti, ¿no? que sabía lo que el Papa quería en ese momento y según el doctor Alfieri es quien tiene la última palabra ante situaciones de emergencia como la que vivieron. Ahí Massimiliano Strapetti les dijo: intentarlo todo, no os rindáis, y es lo que ocurrió, nadie se dio por vencido. Y lo increíble, Pilar, es que consiguieron sacarlo adelante. Y en de esos instantes el doctor Alfieri recuerda que el Papa le apretaba la mano con fuerza durante unos minutos como buscando consuelo. Esa tarde, que lo contábamos en COPE, la oficina de prensa del Vaticano, en un escueto comunicado que a todos nos dejó helados, pues nos decía que había tenido una crisis respiratoria prolongada, que los análisis de sangre también mostraron anemia y que se le tuvo que administrar transfusiones de sangre. Eso fue únicamente lo que el comunicado médico nos decía, y por supuesto que los médicos establecieron el pronóstico reservado.
¿El Papa fue consciente de su gravedad en ese momento tan crítico?
Sí, el Papa se dio cuenta perfectamente de lo que estaba ocurriendo, no solo en este momento, sino en las dos crisis graves que tuvo. Permaneció totalmente lúcido, fue consciente incluso cuando empeoraba. Aquella noche fue terrible, recuerdo. Doctor Alfieri, porque el propio Papa era consciente, que igual que ellos, ¿no? Que quizás no podía pasar de esa noche. Y yo creo, Pilar, al leer la entrevista, creo que nos pasó a todos, porque recuerdo perfectamente esa noche, no teníamos la certeza de lo que hemos sabido hoy. Pero sinceramente fue una noche que yo recuerdo en vela, estábamos todos los periodistas pendientes del teléfono, podía ocurrir en cualquier momento. Recuerdo cómo nos mirábamos todos aquella tarde en la sala de prensa de la Santa Sede, porque realmente detrás de ese comunicado podíamos leer lo que estaba ocurriendo. Fue el primer día, además, Pilar, que el comunicado nos señaló que el Papa sufrió. Y sufrió probablemente no solo ese día, sino los siguientes, en los que todos los doctores estaban pendientes de sus riñones y de la médula espinal, explica el doctor Alfieri, porque cualquier alteración podría ser mortal, pero el Papa consiguió salir adelante y sorprendentemente su organismo respondió al tratamiento y la infección pulmonar remitió.
Superó esa primera crisis, ese momento tan delicado que tuvo lugar el pasado 28 de febrero, pero días más tarde el Papa Francisco sufrió una segunda crisis, y aquí el doctor Alfieri en esa entrevista ha confesado que fue otro momento muy complicado porque el Papa también aquí podía haber muerto.
Sí, fue cuando comía, el papa inhaló su propio, aspiró su propio vómito, y de no haber estado en el Gemelli, donde se pudo actuar de inmediato, por supuesto que el papa no estaría hoy vivo. Si hubiera estado en Santa Marta y esto le ocurre ahí, hubiera sido muy difícil sacarlo adelante, porque en esos casos explica el doctor que si no se acude inmediatamente a socorrer al paciente y se le aspira, se corre el riesgo, por una parte, de muerte súbita, que suele ser lo habitual, y de otra, que los pulmones evidentemente se compliquen aún más, y en estos momentos los pulmones es la parte del organismo del papa que estaba más delicada, entonces ya hubiera sido, como se suele decir, mortal de necesidad, ¿no? Fue un segundo momento dramático en el que efectivamente el doctor Alfieri pensó que no lo conseguiría, y también recordamos todos aquel comunicado que creo, Pilar, que además fue en tu programa, ¿no? Cuando contamos, ¿no? que volvió a tener una crisis de broncoespasmo y lógicamente empeoró bruscamente su pronóstico.
Me acuerdo que una fue un viernes, además, después de unos días en los que llevábamos informando de que se encontraba, parecía un poquito mejor. El primer susto vino un viernes y luego el lunes, ¿no? Exacto. Cuando ya ahí se dispararon todas las alarmas y había una máxima preocupación, pues entre vosotros, bueno, lógicamente en la Santa Sede, entre vosotros los periodistas que cubrís la información más directa allí en Roma y prácticamente en todo el mundo, estábamos pendientes de esas noticias del estado de salud del Papa, que superó estas dos crisis y que afortunadamente podemos contar que bueno, que ha salido del hospital este domingo, que está descansando en su residencia, en la residencia de Santa Marta, recuperándose de todo lo que ha vivido, porque le queda todavía recuperación por delante, unos 2 meses en los que va a tener que hacer reposo absoluto, aunque conociéndole, Eva, como le conoces tú, eso de reposo absoluto con el Papa Francisco es complicado.
Es complicado, ¿no? Pero realmente, como se le ha pedido que evite el contacto con grupos de personas, sobre todo con niños, que puedan ser vehículos de nuevas infecciones. Parece que en principio estos 2 días lo está respetando, no, que se sepa, no ha recibido visitas, lo tienen muy como en una especie de búnker alrededor de la segunda planta de la residencia Santa Marta, y me parece fenomenal que tengan ahí un búnker, porque
una burbuja,
sí, efectivamente, para que, bueno, pues hay que tener en cuenta que allí viven muchas personas y con muy buena voluntad, y aparte de todo es a lo que estaban acostumbrados. El Papa recibía, subía a esa segunda planta habitualmente quien quería saludarlo, y por lo tanto es estupendo que el Papa esté respetando lo que le han pedido los médicos.
Bueno, pues hemos conocido más detalles de lo que pasó en ese hospital Gemelli, de esos momentos también de tanta tensión en los que nadie sabía qué podía pasar, y como reconoce el propio doctor Sergio Alfieri, el médico que ha atendido al Papa Francisco, pues se ha producido el milagro y el Papa pues ha salido del hospital. Eva Fernández, nuestra corresponsal en Roma. Gracias, Eva.
Gracias a ti, Pilar. Un abrazo.
Tenemos un mensaje, Rosa, de HSN Store.
Sí, Pilar, ¿queréis saber si Evo Whey Protein de HSN es para vosotros? Bueno, si buscáis mantener vuestros huesos o aumentar o conservar vuestra masa muscular, Evo Whey Protein es para vosotros. Es proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis reales y fabricada por HSN. Fácil digestión y disponible en más de 50 sabores. Porque HSN es nutrición de calidad para una vida sana. You got to give it all to me. I'm screaming mercy, mercy, please. Just like they say.
Y de apellidos estamos hablando con todos vosotros, con los oyentes de la tarde. Hay algunos que son muy comunes: García, Rodríguez, González, López, y otros que no lo son tanto, ¿eh? Apellidos que son únicos, diferentes, a veces se convierten en apodos. ¿Es tu caso? ¿Te llaman por tu apellido? Que esto también es bastante habitual. ¿Te gusta cómo suena? ¿Es poco común?
Y la gente investiga el apellido. Por ejemplo, apellido Bruquet, 8 en toda España y de la misma familia, nos dicen por aquí. O también nos está escuchando Sandra Madrid Madrid de Madrid. Desde Pastrana nos llega este otro mensaje.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues mi apellido, sobre todo, es muy común en Pastrana, en el pueblo de mis padres, aquí en Guadalajara. Es Ranera, R-A-N-E-R-A. de Navarra, ERA. Un apellido, como digo, muy común en Pastrana, porque parece ser que fue la princesa de Éboli quien lo trajo, pues, a través de algún mayordomo o algo que se apellidara así, y se quedó. Pues no quiero ni contar cuando cambias la N de Navarra por la M de Madrid, lo que me suelen llamar a veces, pero bueno, yo me lo tomo con humor, que no es poco. Un abrazo, gente.
Fíjate, bueno, mi hijo tiene un amigo del fútbol que es Ranera de apellido, le llamamos Ranera.
Ah, ¿sí?
A mí me sonaba este apellido de eso. Bueno, vamos a ver qué pasa con otro apellido, Poblete.
Hola, gente. Pues yo quiero comentaros el curioso apellido que tienen mis hijas de segundo. El segundo apellido de mis hijas es Poblete, que es el apellido de su madre. Mis hijas son Garrido Poblete. Y es curioso porque aunque pueda parecer un apellido más o menos común, o al menos no suena demasiado raro, tan solo quedan 8 Pobletes en España. Así es que en ellas se mantiene la posibilidad de continuar con la estirpe. Ahí queda eso. Un abrazo a todos.
Fíjate, es curioso, ¿eh? Que solamente se mantenga Poblete en la familia. Fuera de ahí no hay ningún Poblete.
Yo no lo conocía, Poblete.
Sí, que
oye, estamos descubriendo, ¿eh? Muchos apellidos muy particulares, muy curiosos.
Qué curioso. Y luego también, pues, bueno, pues esta pobre mía, pues imagínate, dando explicaciones toda su santa vida.
A ver.
Pues la anécdota en este caso es, en mi familia, es de mi abuela por parte de padre, mi abuela María, que en paz descanse, que se apellidaba de primer apellido José. Entonces, pues muchas veces cuando tenía que dar el nombre, decía María José Díaz. Y le decían, ¿y el segundo apellido? Dice, no, es que José
es apellido.
María es el nombre solo. Un saludo, gente.
Pues eso, toda la vida dando explicaciones.
Dando explicaciones, claro, es lo que pasa cuando tienes un nombre que...
Un apellido que es como un nombre.
Efectivamente, y hay muchos así, muchos casos. Bueno, hablamos de todo esto, de apellidos, en el 607-150602.
Y enseguida hablamos de ciencia.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí. Es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Quieres trabajar como vendedor o vendedora de la ONCE y desarrollar tu carrera laboral con nosotros? Te ofrecemos formación continua, estabilidad laboral y económica, oportunidades de promoción y formar parte de una organización de prestigio, valorada por toda la sociedad. Infórmate en 11.es. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social 11. Tu futuro comienza aquí.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos, de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar,
gallinas en libertad. Hola, ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Así empieza.
No es tan difícil como parece interpretar a Donald Trump. Solo hay que seguir la pista del dinero, que es el único argumento que conoce.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo cierto es que está lastrando las bolsas. Primero se constipa Wall Street, pero después estornudamos todos los demás. Los separatistas no quieren que su catalanidad se contamine con gente de fuera. Y los socialistas convalidan ese discurso xenófobo con tal de que Pedro siga a Moncloa.
¿Qué es eso que no te veías capaz de hacer y que, sin embargo, al final lo has conseguido?
Es
que...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía Cope.